Y hoy estamos dedicando el programa pues a las vocaciones científicas. Para eso nos hemos traído a una psicóloga que tiene una empresa que se llama Step by Step. La web, mamen, es Mari Carmen.
Step by Step es una gran multinacional. Step by Step como tal estaba acogido. Entonces es Step by Step guión medio en camino.com.
Pues ya lo saben, Step by Step guión medio en camino.com. De una emprendedora española, porque hay que decirlo, claro, es una emprendedora española que te has metido en este tema de las vocaciones. Y dentro de las vocaciones que tú tratas con chavales, generalmente es con gente o no que está ahora mismo en la parte media de sus estudios, o no, ESO, bachillerato.
Generalmente lo que más estamos trabajando es efectivamente finales de la ESO, tercero, cuarto y bachillerato. De todas maneras, a mí me gustaría matizar el término vocación, que tú lo has definido según las acepciones de la Real Academia de la Lengua, la más acertada a mí también, aunque viene por supuesto de vocatio, de la parte de llamada y no deja de ser algo que nos llama. Pero sí que es lo que es la elección o la llamada profesional que tenemos. Y yo lo matizaría diciendo que es como una puesta en escena. Es como que nuestra personalidad y nuestras capacidades, cuando se acercan al mundo del trabajo, toman un determinado camino, una determinada opción. Yo creo que no tenemos que pensar en la vocación como un camino único, exclusivo, porque ocurren cosas curiosas en la historia, como que, por ejemplo, son contemporáneos Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, que había mecenas en esa época. Nos encontramos con que en Viena conviven Beethoven y grandes músicos. ¿Esto qué es lo que quiero decir con esto? Que de alguna manera el medio también está condicionando esas características. En última instancia, genéticas. Yo más bien me gusta hablar de inteligencias múltiples, ya hablamos la otra vez de ellas, pero estas capacidades que nosotros tenemos no dejan de ponerse a disposición de un medio, de una sociedad, están en un momento y en general pretendemos que nos sirvan para vivir. Me gustaría, la verdad, que lo pudieran ver los oyentes, porque es muy difícil, estamos en la era del aprendizaje visual, todos ya estamos acostumbrados a las imágenes y la radio tiene su dificultad, pero voy a intentar explicar. Imaginen círculos, y en un círculo tenemos lo que se nos da bien, y en otro círculo tenemos lo que nos gusta. Lo que tenemos en medio, lo que intersecciona, es nuestra pasión, es lo que realmente a nosotros nos mueve y nos emociona. Pero si interseccionamos lo que nos gusta con lo que el mundo necesita, tenemos una misión, algo que hacer por el mundo. Cuando interseccionamos lo que el mundo necesita con por lo que me pueden pagar, ahí está nuestra vocación. Es decir, depende realmente, nosotros queremos todos trabajar para ganar un dinero, pues dependiendo de en qué sociedad, en qué momento estemos, y luego ya ahondando un poco más, por lo que me pueden pagar más lo que se me da bien, es una profesión. Aquí tenemos ya a los profesionales de éxito. Lo pondremos en nuestro Facebook, en Step by Step Orientación, para que lo puedan ver, porque la verdad es que visualmente es un nos habla muy bien de lo que es la vocación.
Ah, muy bien, muy bien.
Entonces, oye, sí.
Sí, no, simplemente te quería preguntar, has descrito fantásticamente bien lo de la vocación. ¿Tú qué piensas? Bueno, vamos a preguntarle primero a Laura y ahora
tenemos
ya seguimos
contigo.
Tenemos
aquí a dos adolescentes, claro, que ya nos pueden hablar de vocación, efectivamente.
Laura, tú nos venías contando que, bueno, de cara al futuro tú quieres llegar a ser alguien y quieres hacer unos determinados estudios. ¿Tú lo ves como una vocación? ¿A ti es algo, como acaba de comentar mamen, que te llena, que te interesa, que aquí ese famoso esquema que te ha puesto coincide con los puntos del esquema? ¿Qué piensas de cara, por ejemplo, a ti?
Yo pienso que es un poco de todo, porque la verdad es que, a ver, cada uno hace lo que quiere y eso, pero también pues cuenta un poco el dinero, porque la sociedad y eso pone el dinero como la economía como súper alta y eso. Y no sé, depende. Si a ti te gusta mucho un trabajo, pero pagan poco dinero, pues no sé. O sea, te buscarías un trabajo que te pagas un poco más, ¿no? O sea, no sé, vale. Yo pienso así.
Aquí viene un poco el hilo de la pregunta que te quería hacer. O sea que, mamen, ¿De verdad entonces vienen con vocación los adolescentes o crees que llegan un poco desorientados por estas trabas? Por ejemplo, como acaba de decir Laura, ahora que te puedas encontrar de que, claro, te puede gustar esto, pero eso no te va a dar una cierta seguridad en el futuro, no te van a pagar bien y tal.
Precisamente en la Fundación Española Estudios de la Ciencia y la Tecnología ha hecho un estudio en colaboración con la Caixa y el 44% de los alumnos decían que habían tenido una orientación cero o nula, o muy escasa o nula. Esto no significa que no haya grandes orientadores trabajando en los centros educativos, esto no significa que no se intente informar, pero la orientación requiere, en mi opinión, un proceso individual de toma de decisiones, en el que si no se toman en cuenta todas las opciones, actúa la divulgación, actúa la moda, actúan opiniones superficiales. Y yo lo que me he encontrado es que precisamente yo me he quedado sorprendida de que son chicos y chicas con muy buenos expedientes académicos los que más se acercan a nosotros para pedir esta orientación. Chicos con muy buenas capacidades que precisamente ven que es ese broche de terminar de decidir a qué dedicarse cuando ellos han puesto un esfuerzo, han puesto un trabajo y son muchas las cosas que pueden hacer. A mí me ha resultado curioso este sesgo de encontrar personas con muchas habilidades, con muy buenas notas, con muy buenos expedientes académicos que son los que más se han acercado. ¿Por qué no se terminan de tomar decisiones? Porque este es un proceso que dura un mínimo de 10 a 20 horas. Es un proceso en el que hay que tomar en cuenta muchísima información. Porque cuando nosotros estudiábamos, Vicente, el número de opciones que había no eran ni el 50% de las que hay ahora.
Eran muy pocas, sí.
El mercado laboral tampoco es que fuera fácil en nuestra época. Somos del baby boom. Pero ahora mismo muchos de los trabajos pueden no existir cuando ellos terminen las carreras o ser trabajos nuevos. Entonces, la toma de decisiones se convierte en algo complejo. Y en mi opinión, añadimos un factor que también ha existido siempre, que es madurativo y están en la época de no sé quién soy, no sé a dónde voy, estamos en la época de las dudas existenciales, pero además le estamos añadiendo un factor también, que es el factor de no haberles dejado muchas veces tomar estas responsabilidades y estas, no sé ellas qué opinarán, pero las decisiones, esta será probablemente una de vuestras decisiones más grandes, ¿no?
Sí, yo veo que nos lo ponen un poco pronto, porque ya ahora, como han cambiado lo de la nueva ley de la LOMCE, nos ponen...
Ahora hablaremos un momento de la LOMCE, ya la introduciremos, claro.
Pues nos ponen ya asignaturas optativas ya para escoger, ahora en tercero de la ESO, que yo lo veo muy pronto, pero...
Sí, acaba Ángela y luego Laura.
Sí, no, comentar nada más, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha estado antes hablando Laura, que si tú te quieres dedicar a algo, pues ahora con todas las opciones que tienes para decidir, a lo mejor es un poco difícil.
¿Piensas igual, Laura? O...
Sí, porque en realidad si a ti, por ejemplo, ahora en la ESO se te da muy bien pues las matemáticas, las ciencias y eso, y luego ves que pues no te llena mucho, la verdad es que ya has elegido las opciones de ciencias y a lo mejor ahora te llena más la lengua, la historia y eso. Entonces, no sé, pienso que a lo mejor tendríamos que estar con más edad, ¿no?, con más conocimientos para decidir en dónde meternos, ¿sabes?
Claro, es que, mamen, ¿ayuda o no ayuda la LOMCE? Claro, porque es que estamos aquí, es que como tenemos también el sistema educativo que tenemos en este país, que llega una determinada ideología política, pone un sistema educativo, se va esa ideología, viene otra, pone otro sistema. Esas cosas no hay que tocarlas, ¿o no? Yo cuando estaba en Inglaterra, lo recuerdo, allí los ingleses no tocaban la educación, independientemente de quién gobernase o no gobernase. Y luego, cuando tenían que hacer algún cambio en educación, se ponían todos los partidos políticos, se juntaban entre ellos y decidían, pero ¿cuál era el mejor de forma común? Aquí, ¿por qué somos así? O sea que, y bueno, y ya a lo que hay hoy en día para cualquiera que tenga vocación, que quiera ser investigador y demás, ¿qué nos tiene que decir la LOMCE con respecto al tema de las vocaciones?
La LOMCE, en mi opinión, ha recogido algo muy bueno, que es intentar un acercamiento al resto de los países europeos, donde la formación profesional realmente es un paradigma y es más del 60% de la formación en la población, y esto además está avalado por el mercado de trabajo. En el año 2025 hay previsiones en toda Europa de un 50% de posiciones técnicas, un 35% de universitarias y un 15% de no cualificados. Nuestros ratios no son estos, tenemos ratios por encima de un 60% de universitarios y sobre todo una forma de orientación en este país desde hace más de 20 años que dice lo siguiente: mi hijo va a estudiar bachillerato y si se le dan bien las matemáticas va a hacer ciencias. Ese es el sistema de orientación en este país. Esto deja fuera todas las formaciones profesionales y la deja fuera, de acuerdo que porque puede haber una falta de calidad en la formación profesional, que la LOMCE es la ley orgánica de la mejora de la calidad educativa, y está orientada a intentar mejorar esta calidad de la formación profesional, pero hasta que nuestros jóvenes no vean realmente la formación profesional como una opción, no habrá buenos estudiantes que tiren hacia arriba de esa formación profesional y de esas posiciones técnicas, y los padres seguirán sin confiar en la formación profesional. Entonces, si yo no me equivoco, vamos a tener nuevamente, ya ha pasado en las universidades, una formación profesional de pago, y privada probablemente si esta ley se termina de regular. Pero yo quiero profundizar en lo que han dicho ellas. Efectivamente, tercero de la ESO, es muy pronto para decidir si te quieres dedicar a la formación profesional. Esto significa que mucha gente no va a optar por esto porque no se va a hacer un proceso de orientación. Si esto no va acompañado de medios para que ellos vean todas las opciones de formación profesional y tomen una decisión, no solo en base a las asignaturas que se me dan bien, que es lo que ellos ahora tienen delante, sino en base a para qué quiero trabajar, qué tipo de vida quiero llevar, cuál es mi personalidad, está acorde con las profesiones que van con esas asignaturas y esas carreras. Es un trabajo que necesita un tiempo.
Claro, porque ya entonces ahora sí que vamos a entrar un poco en lo que es el tema científico. De acuerdo, hemos visto las limitaciones del sistema, por dónde va el sistema y todo lo demás. Sin embargo, curiosamente, a nivel mundial sucede que hay escasez de vocaciones científicas, por lo que sea, por lo que hemos estado hablando, quizás, no sé si ese... las sociedades, porque la ciencia quizás se vea como algo complicado, etcétera, no lo sé. Entonces, a ti, por ejemplo, cuando te llega alguien con el sistema que hay ahora y demás y quiere ser científico, o sea, ¿qué ves en él? ¿Qué ves en él para en alguien que tenga de verdad esa vocación científica?
Yo lo que he visto en estas personas, he encontrado algunos, y como te digo, a nivel de valores hay un intento de mejorar el mundo, ¿vale? A nivel de actitudes de estudio, como bien dices, traen esta objetividad y traen este enfoque ya desde pequeños por el método científico, en cuanto a que les ha gustado, yo lo llamo toquetear, experimentar, tocar cosas. En un estudio que se ha hecho en secundaria para ver los indicadores de que después estas personas se van a dedicar a la ciencia, lo que se ha encontrado es que les gustaba trabajar con herramientas, que les gustaba toda la parte ecológica, le daban un valor, que las asignaturas de ciencias eran las que más les gustaban. Parecen perogrulladas, pero no lo son.
No lo son, claro que no.
Y aquí nuevamente el sistema educativo vuelve a fallar, porque realmente no hay esta posibilidad de trabajar, como ellos reclaman, con aparataje tecnológico. Realmente los medios que permiten hacer experimentos, que permiten trabajar con toda esta parte tecnológica y de ciencia, nuestros institutos no están precisamente bien dotados, y esto es una de las cosas que puede generar que no se cree esta vocación.
También es otra cosa, claro, es que la ciencia hay que enseñarla.
Efectivamente.
Y para eso se necesitan medios.
También hablamos de profesores motivados para la ciencia, lo sabrá, no lo sabrá, como en todas partes. Y luego un tercer factor, la Caixa, junto con esta Fundación de la Ciencia, han detectado que hay un 10% de aumento en las vocaciones científicas cuando se divulgan los descubrimientos científicos. Esto nos da una idea, por una parte, de cuán permeable es la vocación a la sociedad y a la información, y por otra parte también de que quizá falta esta parte de darle el valor que la ciencia tiene, porque efectivamente es un problema a nivel mundial, la falta de interés por la ciencia en las vocaciones.
También es un poco lo que intentamos en este programa, que los oyentes, porque fíjate, aquí yo lo decía que sí, Ángela, la semana pasada, o sea que no nos es sencillo a nosotros explicar ciencia sin absolutamente nada, simplemente con la ayuda de unas ondas radiofónicas. ¿Por qué? Porque la ciencia es muy conceptual, pero bueno, intentamos hacérsela llegar a los oyentes para que vean que es algo que no es complicado, que no es difícil, que está con nosotros en el día a día. Y claro, creo que puede ser un buen estímulo para lo que estaba comentando Mamen. Es que me ha gustado muchísimo cuando has dicho, por ejemplo, claro, lo de los grandes músicos austríacos. Y claro, hay que generar las condiciones, porque claro, Beethoven y todos estos no vinieron porque tenían un entorno favorable en el que, claro, la música en aquel momento aquello ebulliría de una manera impresionante.
Es un caldo de cultivo. Yo traigo aquí algunas, ya que estamos en un programa de ciencia, yo traigo aquí algunas ideas para los padres.
Venga,
porque,
claro que
bueno,
sí.
Bueno, hay 5 consejos para esto, es de la editorial Planeta. 5 consejos para fomentar el pensamiento científico, ¿vale?
Venga. Uh-huh.
Alienta su curiosidad. Los niños tenemos que hacerles sentir curiosidad por las cosas. Si no surge naturalmente, hazle preguntas. La mayéutica de Platón sigue funcionando. Preguntas son una de las cosas que más despierta esta curiosidad. Dirige sutilmente su aprendizaje. ¿Cómo? Invítale a que haga cosas, a que investigue, dale valor. Deja que lo intente y que se equivoque y que se ensucie. Esta es otra manera de fomentar este pensamiento científico y, sobre todo, utilizando el juego y la imaginación. Los padres son los primeros y mejores orientadores vocacionales, primero detectando y después ayudando. Yo, de hecho, quiero animar a todas las AMPAs a que nos llamen, porque hemos diseñado un taller que ayuda a los padres a darles todos los recursos para que sus hijos se puedan informar, para que se descubran a sí mismos y también para hacer esas conversaciones de crecimiento que tanto nos cuestan a los padres, para intentar ser faros sin que nos manden a dar una vuelta. Entonces animo a todas las ANFAS a que nos llamen por teléfono, nos visiten en nuestra web y con mucho gusto iremos a todos los colegios para darles recursos, para ayudar, porque de verdad creo que es una necesidad importante ahora.
Yo creo que sí o no. Bueno, vamos a empezar con dime, Ángela, venga.
Que yo en mi instituto, en mi clase, veo que hay muchísima gente que le encanta la ciencia, que va a irse a estudiar ciencia, a hacer, por ejemplo, astrónomos, como te dice, científicos, biólogos, todo ese tipo de cosas. Es que yo veo que, por ejemplo, hay profesoras que nos dicen, pues ya subiremos al laboratorio a ver en un microscopio, a que van a venir a darnos una charla, todo eso, pues a nosotros nos conmueva mucho.
Uh-huh.
Que vengan sobre todo a divulgarnos ciencia y todo eso.
Claro, es lo que dice. Lo que pasa es que, claro, también vivimos en un país, yo que hago algo de divulgación científica, lo vamos a hablar un poco de ya las conferencias y los talleres de ahora de la Semana de la Ciencia, pero bueno, es que tampoco es tan fácil. Los investigadores, es una faceta muy importante, pero si nos dedicásemos simple y llanamente solo a la divulgación, pues claro, no estaríamos en nuestros laboratorios. Y también luego está el problema que, a diferencia de Inglaterra y de otros sitios, que yo lo he visto cuando he vivido, aquí es que la divulgación es algo por lo que o lo haces tú porque de verdad quieres hacerlo, porque si no es que no hay financiación, no hay apoyo, no hay casi prácticamente nada.
Yo creo que el tema es un poco más simple, es decir, la divulgación, hay muchos colegios a los que van universidades a divulgar sus carreras y esto no deja de ser una manera de manipular. Y como estamos diciendo, si un 10% de la gente puede elegir en base a la divulgación, cuidado con la divulgación. Yo creo
también,
que aquí hay
claro.
que, yo creo que aquí padres y chicos tenéis que tomar las riendas de vuestra vida y tenéis que tomar la responsabilidad en vuestra mano. Tenéis que divulgaros vosotros mismos en todo. Tenéis que estudiar lo que es, tenéis que valorar lo que es un astrónomo, tenéis que valorar lo que es un físico, tenéis que decidir con conocimiento, no en base a información superficial que os vaya llegando ni a divulgación que os vaya cayendo casualmente al lado, sino que tenéis que hacer un estudio serio de todas las opciones y a dónde van. Y esto requiere un tiempo, que esto sí se lo digo a los padres, no estén tranquilos, los orientadores no tienen tiempo para hacer un proceso individual.
que no damos mucho el ámbito de animales y eso, entonces, no sé. Uh-huh. O sea, yo esto lo he visto pues por series en la tele y eso, uh-huh. pero no sé, hay algo que... No sé. Claro.
¿Hacías así con la cabeza, mamen?
En los últimos años hay un gran aumento de la vocación de los criminólogos. Y coincide con la emisión en televisión de muchas series de criminología. Esto es lo que yo quiero reflejar. Está muy bien, seguro que son excelentes criminólogos, la criminología es una profesión excelente, pero ¿hasta qué punto esa divulgación o esas informaciones superficiales, sin haber otras, no condicionan en un momento en el que, como nos ha dicho Ángela, tienen que decidir muy pronto? Entonces, sin un trabajo serio de introspección y de prospección hacia afuera, pues realmente puede haber errores.
Pues sí, increíblemente este programa, como ves, se pasa volando.
¿Ya hemos terminado, Vicente?
Casi, prácticamente. O sea, ahora mismo son las 8, es que son las 8 y 25 minutos. O sea, hay que ir acabando, hay que ir acabando. Como resumen un poco de todo esto... Mamen, ¿qué le diríamos a aquellos padres o por ahí que tengan un hijo que tenga vocación científica? Está claro lo que les voy a decir. Adelante.
Si tiene vocación científica y además le acompañan unas actitudes de honestidad, actitudes de objetividad y actitudes de querer hacer algo útil por los demás, que por favor lo hagan, porque hacen falta científicos.
Exacto. Como aquí Laura. Laura quiere ayudar a los animales, va a utilizar el método científico porque va a ser veterinaria. Veterinaria es una carrera científica, efectivamente, y le va a ser muy útil pues a tanto al reino animal, bueno, es que en el reino animal nos incluimos también los humanos, como a los humanos, que esto me parece muy bien. ¿Quieres decirnos algo más, Laura?
No, que gracias por oírnos y pues eso.
A ti por haber venido. Mamen, de verdad que ha sido un placer. Es una pena no tener más tiempo.
A vosotros,
pero bueno,
por invitarme.
Creo que nos has orientado y creo que has orientado a todos los oyentes muy bien y hemos aprendido bastante, tanto a nivel general, a que sí, de vocaciones, y a nivel particular un poco lo que son las vocaciones científicas. Y de verdad, anímense, que hacen falta científicos en este planeta. Seguimos en Locuciencia, tu programa de ciencia en Radio Almenara.